¿Hora de elegir carrera universitaria?
GESIC imparte grados oficiales en ADE, Marketing, Digital Business, Publicidad e International Business y la combinación con títulos universitarios en Dirección de Marketing Global, Data Science o Emprendimiento e Innovación.
En español e inglés, con proyección internacional y bolsa de empleo de por vida.
Matrículas hasta el 24 de julio. Infórmate en gesic.edu/grado.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y de nuevo, tienen que ser los juzgados los que reconozcan los derechos de los autónomos frente a las administraciones públicas. Y es que en esta semana hay dos sentencias muy importantes. La primera, el Supremo permitirá que los juzgados de lo mercantil puedan condonar el 50% de la deuda de los autónomos en quiebra, más la parte de comisiones e intereses de la deuda. Y además les permitirá aplazar hasta 5 años la parte exigible de esa deuda. Y es que, como venimos denunciando, esta situación de la ley de la segunda oportunidad de 2015, que bueno, ha demostrado ser un fiasco por cosas como esta, ¿no? Y es que las deudas preferentes de cobro de Hacienda y la Seguridad Social pues hacían que esta ley no sirviera para nada, que realmente no diera esa segunda oportunidad a los autónomos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues muy fácil. Creamos un mecanismo para poder dar una salida a las deudas de los autónomos en situación de quiebra. Ponemos una serie de quitas y sistemas de fraccionamiento que al final se asemeja mucho a lo que existe en las sociedades con el concurso de acreedores, pero bueno, esto vale fundamentalmente para las deudas de terceros, las deudas con otros autónomos y con empresas, pero cuando llega la Seguridad Social y cuando llega Hacienda, pues se consideran preferentes y ahí no se puede reducir ni un solo euro. Bueno, pues ha llegado el Supremo y ha ratificado una sentencia anterior reconociendo, como decía, a los juzgados mercantiles la potestad para realizar las quitas y aprobar el plan de pagos sin autorización de Hacienda y de la Seguridad Social. Y esto, bueno, pues va a empezar a dar un poquito de sentido a este mecanismo, a la ley de segunda oportunidad que nació muerta y que ahora, pues bueno, gracias al Supremo puede ser algo más que interesante para facilitar el reemprendimiento y bueno, pues para solucionar el problema de la economía sumergida, que al final es donde acababan muchos de estos autónomos. Y la segunda sentencia, que también es importante, en este caso un juzgado de León que da la razón a un autónomo societario que pedía beneficiarse de la tarifa plana, como ya hemos dicho en este programa 1000 veces. Bueno, es increíble. La ley no excluye a los autónomos societarios de poder acogerse a esta tarifa plana. Lo hace un criterio de la Seguridad Social, simplemente porque han decidido que los autónomos societarios no pueden acogerse a esta tarifa plana. Bueno, pues este juzgado de León ha condenado a la Seguridad Social a devolver las cantidades cobradas de más y ha reconocido el derecho del autónomo societario a esa tarifa plana. Eso sí, hay muchas sentencias que ya lo van reconociendo. El problema es que no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y claro, reclamar las cantidades cobradas de más pues supone tiempo y dinero que muchas veces pues los autónomos no tenemos. ¿Y la Seguridad Social qué hace? Bueno, pues acata la sentencia y no la recurre al Tribunal Supremo. ¿Por qué será? Será porque mientras cuele, pues bien, ¿no? En fin, empezamos nuestro programa de este domingo 21 de julio y nos vamos ya con nuestro sumario, Carla Huélamo, Elena Zamora.
Muy buenos días, madrugadores y madrugadoras. Hoy abrimos Mundo Emprende con la primera red social dedicada exclusivamente al mundo de la moda. 21 Buttons es la aplicación revolucionaria que permite a todos sus usuarios obtener ingresos por compartir sus looks. Empresa de la que hoy nos habla uno de sus fundadores, Marc Soler, un experto en estrategia empresarial y una alta capacidad para liderar grandes equipos.
Hablamos con Antonio Ruiz y Emilio González, creadores de Senderos del Silencio, un programa que ofrece tiempo de calidad para poder reflexionar, crecer como personas y recuperar el equilibrio interior.
En ciertas ocasiones, las empresas necesitan desplazar a sus trabajadores de forma temporal o puntual a ciertos destinos. Por ello, hoy hablamos con Ángel Mayoral, CEO y cofundador de Homey Space, una plataforma que encuentra alojamientos para trabajadores de empresas, ya sean muchos o pocos, en España o en otros países, incluso en Estados Unidos.
Más de 10 años de experiencia avalan al grupo PGS, una consultora estratégica de inversión que centra sus esfuerzos en el acompañamiento a sus clientes con el servicio más innovador. A la cabeza de este grupo se encuentra Pablo Jimeno, con quien hablaremos hoy de las propuestas más innovadoras del grupo.
Y por último, Aurora Fernández nos habla de su guía burros, Haz crecer tu dinero, un manual que nos muestra todo lo que necesitamos saber para que nuestro dinero trabaje por nosotros y aprender, así, a gestionar toda nuestra economía.
Carla Huelamo, recuérdanos por favor los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues Borja, es muy fácil. Si queréis contarnos vuestra historia de emprendimiento, darnos opinión, hacer algún comentario o si os ha gustado la labor que lleva a cabo alguno de nuestros invitados y si os ha pasado quedaros con el nombre, no os preocupéis. Podéis escribirnos a info@mundoemprende.com o bien mandad un WhatsApp al número 694-420-878. Repito, al número 694-420-878. También podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales. Facebook y en LinkedIn nos encontraréis como Mundo Emprende, Twitter como Mundo Emprende 1 y por fin en Instagram como Mundo Emprende Oficial. Y además, todo hay que decir que Borja Pascual también tiene Instagram. Podéis encontrarle en la cuenta de @borjapascual.tv.
Y vámonos ya con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers.
Los autónomos en quiebra podrán liberarse de gran parte de sus deudas con Hacienda.
El Tribunal Supremo permitirá que los autónomos obtengan quitas de hasta el 70% en sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social. El órgano jurisdiccional ha dictado una sentencia en la que otorga a los juzgados de lo mercantil la capacidad de decidir si dispensan las deudas que hayan contraído con la Administración Pública. Además, el importe que no se perdone podrá abonarse de forma fraccionada.
Resolver la jubilación de los autónomos es un rompecabezas.
Según ATA, más de 114.000 trabajadores autónomos continúan en plena actividad laboral pasados los 65 años y 8 meses, edad en la que ahora se sitúa la jubilación para recibir una pensión del Estado. Entre este grupo se encuentran los trabajadores autónomos que se han acogido a la jubilación activa, una fórmula reciente en nuestro país. Estos pueden continuar desempeñando su actividad con sus consiguientes ingresos y recibir el 50% de la pensión de jubilación que les corresponda o el 100% siempre que tengan a su cargo un empleado.
Las pymes podrían llegar a perder el 20% de salario que pagan a sus empleados.
Según un análisis realizado por People Matters, las pymes corren el peligro de perder un 20% del salario que pagan a sus empleados por no tener una correcta planificación de su política retributiva. Esta es la conclusión a la que llegan desde la consultora tras realizar un análisis de la política salarial de las pequeñas y medianas empresas que cuentan con alrededor de 50 trabajadores.
Las redes sociales se han ido adaptando a la presencia de bloggers de moda y de influencers, creando pues nuevas tendencias y estilos que se convierten en referencia de muchos para ir, pues eso, a la moda. La aspiración de cualquier influencer o blogger de moda hasta ahora ha sido conseguir prestigio e imagen, pero desde la creación de la red social de la que vamos a hablar hoy, también es posible ganar dinero. 21 Buttons es la primera red social destinada exclusivamente al mundo de la moda y compra online que permite a todos sus usuarios obtener ingresos por, al final, compartir sus looks. Los cofundadores Marc Soler y Jaime Ferrés, exconsultores de McKinley y CIO, detectaron la necesidad de conectar el mundo de las redes sociales con la posibilidad de adquirir fácil y rápidamente las prendas retratadas por los usuarios. Hoy hablamos con Marc Soler, CEO y cofundador de 21 Buttons. Marc ha sido analista de negocio, manager y, como no, un emprendedor de los pies a la cabeza, que tiene grandes aptitudes en estrategia empresarial y una alta capacidad para liderar grandes equipos. Muy buenos días, Marc.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, todo comenzó hace unos años cuando tu compañero Jaime y tú observabais esa brecha, ¿no?, en el mundo de la moda y creasteis de la nada 21 Buttons. ¿Cómo surge la idea?
Pues básicamente, como bien explicabas anteriormente, vimos la oportunidad de negocio, donde veíamos pues que familiares, gente muy próxima, pues pasaba horas utilizando redes sociales para seguir influencers, seguir uh-huh. amigos que les inspiraban en moda, y realmente la acción de compra estaba muy lejos de esa inspiración, ¿no? Vimos ahí una oportunidad de mejorar pues la vida de muchas personas en ese sentido y a la vez pues montar un negocio alrededor de eso.
Pero en este caso no es que fuerais vosotros influencers o instagramers o bloggers, ¿no? Simplemente visteis la necesidad para este colectivo de poder encontrar una manera de monetizar, ¿no?
Sí, al final eso fue pues un poco la idea inicial. De ahí hemos evolucionado muchísimo el negocio y pues hemos ido un paso más allá. Al final el sector de la moda está evolucionando pues a grandes pasos, está transicionando de una compra de ordenador a una compra mobile, mientras sí, la inspiración ya es 100% mobile, ¿no? Hay una brecha que es una de las ideas de 21 Buttons, pues solucionar ese problema que hoy en día tienen los usuarios.
Oye, y los influencers, los instagramers, bueno, pues todo el mundo de la moda, ¿no? Ha apostado por vosotros firmemente, pero ¿cómo fueron esos primeros pasos para crear esta app de 21 Buttons? ¿Fue complicado o desde el principio tuvisteis buena aceptación?
Pues a ver, por parte del sector de la moda, la verdad que muy buena aceptación desde las marcas a los influencers. Al final, tanto las marcas como los influencers, pues 21 Buttons es una solución para ellos. Los influencers pueden seguir creciendo su base de usuarios, pueden monetizar su influencia de forma escalable, no necesitan llegar a acuerdos con las marcas directamente, sino que cuelguen lo que cuelguen, se llevan una comisión por lo que consigan, lo que consigan vender, ¿no? Y por parte de las marcas, lo mismo. Al final, hoy en día, para las marcas de moda es muy complicado vender a través del móvil, o bien tienen su propia aplicación o tienen que meterse en marketplaces más grandes, como puede ser un Zalando, puede ser un Amazon, marketplaces que tampoco representa su identidad de marca, ¿no? Con lo cual nosotros lo que les proporcionamos es una comunidad de gente que les gusta la moda, gente millennial, generación Z, que están muy interesados en el sector de la moda, y para ellas esto pues es tráfico mobile, es su target y al final es un usuario de calidad.
O sea que entendemos, a ver si lo he entendido bien, que al final pues un usuario puede monetizar esos outfits, ¿no? que tienen con la aplicación, porque estamos hablando de una red social, pero también estamos hablando, bueno, de un sistema, podríamos decir, de afiliación, ¿no? En el que vamos a conseguir ingresos por todas esas marcas que estamos describiendo en nuestra red social, ¿no? Siempre
sí,
y cuando se compre,
que,
¿no?
Podríamos decir que es un modelo híbrido, ¿no? Un modelo disruptivo donde unimos redes sociales y marketplace a la vez.
Claro.
Esto es una oportunidad porque si funciona, pues el potencial es muy grande. También es una dificultad porque al final estás intentando hacer dos cosas a la vez, ¿no?
Claro.
Y como bien dices, sí, por una parte están las marcas, por otra parte están los usuarios que crean contenido, que pueden ser influencers o usuarios normales de a pie, y por otro lado están los usuarios que consumen contenido, ¿no? Las marcas pagan una comisión a 21 Buttons por las ventas que se generan dentro de la plataforma, y luego una parte de esa comisión va a los usuarios que han conseguido esa venta.
Oye, ¿qué os ha sido más complicado? ¿Congregar a esas marcas y, bueno, pues aplicar este modelo? ¿O conseguir que los usuarios le vieran, bueno, pues posibilidades a este sistema?
Pues lo más complicado de todo el modelo no ha sido ni una cosa ni otra, ha sido levantar capital para poder hacer frente y construir el modelo de negocio, ¿no?
Claro.
Al final la solución era muy obvia, era un producto que desde hacía tiempo los usuarios y las marcas venían pidiendo, y lo que más ha costado pues ha sido tener el capital para poder reclutar el equipo de tecnología, el equipo de producto, el equipo de marketing, pues todas las personas que forman parte del equipo para poder construir esa solución, ¿no? El mercado lo ha adaptado y lo ha recibido con los brazos abiertos, igual con las marcas. Hoy en día tenemos más de 900 acuerdos con marcas, tenemos un equipo de ventas súper pequeño. Eso significa que es bastante, bastante fácil, ¿no?, demostrar la propuesta de valor para las marcas.
Oye, ¿qué os diferencia de otras opciones que pueda haber en el mercado? ¿Cuál es vuestro hecho diferencial?
Hoy en día no tenemos un competidor directo. Es verdad que después de 21 Buttons han salido muchas copias, digamos, entre comillas. Lo que pasa es que cuando lanzamos en el mercado, la verdad es que crecemos de forma muy rápida y luego es complicado que aparezcan nuevos competidores, ¿no? Sí, es verdad que pues tenemos competidores, digamos, de otros sectores o que sí. tocan de alguna forma nuestro negocio. Pues podrías decir que un Zalando en cierta medida es un competidor porque también es un marketplace, sí, pero no tiene una parte social. Uh-huh. Y podrías decir que un Pinterest o un Instagram pues es ciertamente competidor porque los influencers también están ahí, claro, aunque los usuarios van a Instagram o a Pinterest por otra motivación diferente, claro, a la que van en 21 Buttons, y no está la parte de compra como puede estar en 21 Buttons, claro, o de Discovery, ¿no? Al final tienes competidores por varios lados, pero no hay una propuesta de valor igual que la, claro, nuestra.
Oye, háblanos un poquito de cifras generales. ¿Con cuántos usuarios contáis ya en 21 Buttons?
Hoy en día tenemos más de 12 millones de usuarios.
¿12 millones de usuarios?
12 millones de usuarios. Oh. Estamos la mayoría de ellos están, bueno, son usuarios en Europa, que al final pues lanzamos primero en Europa, primero fue España, luego Italia, Reino Unido, Alemania y Francia, y posteriormente hace 2 meses hemos abierto también en Estados Unidos, Brasil, a México, Rusia, y pronto abrimos también en Turquía. Uh-huh. Y hemos lanzado también como países pues anexos, diríamos, a un Francia o a un Alemania, hemos lanzado también Bélgica y Austria. Estamos en 12 países en total.
Oye, ¿y esto funciona igual en todos los países? ¿Todos queremos enseñar nuestros outfits? ¿Todos queremos ganar dinero con esto? ¿O hay diferencias entre los países?
La verdad que las dinámicas de negocio son muy similares en todos los países. O sea, es verdad que en países...
Que somos muy parecidos, ¿no? Al final.
Sí, es verdad que nosotros customizamos la oferta de contenido no solo a cada país, sino a cada persona, ¿no? Intentamos personalizar que la aplicación sea diferente para cada persona. Si es una persona de España y quieres ver contenido de Reino Unido, pues que veas contenido de Reino Unido, ¿no? No porque uh-huh. seas un español tienes que ver contenido solo de España, ¿no? Y eso es lo que intentamos, siempre dar la mejor experiencia de usuario a cada persona. Dicho esto, hay países que funcionan mejor y hay países que funcionan peor. O el último caso, por ejemplo, de éxito, podríamos decir que es Francia, donde llevamos solo 5 meses desde que lanzamos, y en los últimos 5 meses llevamos más descargas que aplicaciones como un Pinterest, como un Snapchat, o como aplicaciones que todo el mundo puede tener, pues top of mind, ¿no? Diríamos.
¡Qué maravilla! Oye, habéis creado el concepto de Buttoners, ¿no? ¿Pero cualquiera puede serlo o esto es solo para celebridades o personas conocidas?
Esas son las ventajas, diría, de nuestra aplicación. Cualquier persona se puede crear un perfil en 21 Buttons, se hace una foto, fácilmente etiqueta los productos con nuestro sistema de etiquetado y oye, si tienes influencia, pues ni que sea con una persona y consigues vender un producto, te vas a llevar una comisión, ¿no? Es lo que nosotros llamamos democratizar la influencia, sí, ¿no? Que hasta ahora estaba solo a la mano de los grandes influencers, sí, y nosotros lo que decimos es, oye, cualquier persona fácilmente puede ser influencer, obviamente, pues los grandes influencers son quienes aún tienen más capacidad de prescripción,
claro, claro. Uh-huh.
Pero todo el mundo puede optar a hacerlo, ¿no?
Oye, habéis conseguido, como me decías antes, una expansión increíble, muy poco tiempo, pero ¿cuáles son vuestros planes de futuro en 21 Buttons? Además de, bueno, entiendo que seguir llegando a nuevos países y crecer. ¿Tenéis algún sitio donde queráis llegar?
Pues la verdad, seguramente tenemos una ambición más a tipo americana que europea, ¿no? Nuestra visión es convertirnos en la plataforma de referencia en el sector de la moda a nivel mundial. ¿Cuáles son los siguientes países que queremos lanzar? Pues va a depender un poco de los factores en ese momento, ¿no? Si es verdad que ahora hemos puesto, bueno, llevamos 3 años ya poniendo mucho foco en Europa, hemos puesto también una patita en Estados Unidos y hemos empezado la expansión en Latinoamérica. Asia es una gran apuesta, ¿vale? Sí. Es algo que tenemos en mente. No sabemos cuándo vamos a hacer el paso, porque es un mercado muy grande, requiere también de desarrollo especial de producto, pero es algo que tenemos en mente también.
Oye, para terminar, no puedo dejar de hacerte esta pregunta. ¿Dejas de trabajar en una multinacional? ¿Lo dejas todo para meterte de lleno en este mundo loco del emprendimiento? ¿Qué consejo le das de tu experiencia a nuestros emprendedores?
Pues yo diría primero que no tengan miedo y al final como antes lo hagas, pues mejor, ¿no? Antes vas a saber si es algo para uno mismo o no. Luego diría es que escojan pues buenos compañeros de viaje. Te vas a pasar entre 15 y 20 horas al día trabajando en algo que te tiene, aparte que apasionar, tienes que hacerlo con gente que realmente te compense. Y hay muchos momentos más negativos que momentos positivos, con lo cual necesitas bueno. tener un equipo y alguien que te acompañe en ese viaje.
Pues con eso me quedo, quitarnos el miedo, pero además saber elegir a esos compañeros de viaje con los que vamos a pasar muchísimas horas al día desarrollando nuestro proyecto. Muchísimas gracias, Marc Soler, 21 Buttons, una aplicación referencia en el mundo de la moda y, bueno, pues una referencia también en el mundo del emprendimiento. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Todos debemos hacer frente al estrés, al nerviosismo generado por el trabajo, por la familia, el cansancio. Situaciones en las que vivimos de modo permanente en acción continua, sin poder permitirnos tiempo pues para lo importante, para reflexionar. Todo ello nos sitúa bajo un fuerte nivel de presión al que debemos hacer frente. Necesitamos por ello otorgarnos tiempo, pero un tiempo de auténtico valor y de calidad. Bueno, que aísle ese ruido exterior y también el interior, que se atenúe, ¿no? En definitiva, tiempo para un encuentro con nosotros mismos, si queremos convertirnos en nuestra mejor versión y recuperar así el equilibrio interior. Bueno, pues para esto tenemos aquí el programa Senderos del Silencio, que nos ofrece tiempo de calidad para poder reflexionar y crecer como personas. Senderos del Silencio es un proyecto constituido por dos profesionales, Emilio González Quirós, empresario y consultor, con muchas ganas de escuchar y de acompañar a las personas, y Antonio Ruiz López, directivo y consultor con más de 30 años de experiencia. Muy buenos días a ambos.
Buenos días, Borja.
Oye,
buenos días.
Ya así de entrada me ha parecido súper interesante esto, ¿no? Porque además los dos sois empresarios, consultores con una gran experiencia. ¿Y de dónde, bueno, yo creo que lo sé, pero de dónde os nace esa necesidad de crear este programa de reflexión? ¿Por qué es tan necesario que podamos parar?
Pues esta iniciativa viene, pues lógicamente, dentro de esos 30 años que tenemos como directivos y que actualmente seguimos trabajando con ellos, nos encontramos que tanto pues en procesos de selección, que Emilio realiza muchos, yo como actualmente como coach de carrera, de transición de carreras, los directivos siempre decían lo mismo: jolín, Antonio, jolín, Emilio, si en un momento determinado hubiéramos parado, hubiéramos reflexionado, hubiéramos cambiado por completo nuestras vidas. Si yo hubiera pensado un poco más cuál era mi estilo de liderazgo, si hubiera pensado más cuáles eran las relaciones con mis iguales, con otros directivos, con mi gente, si hubiera visto esos cambios que actualmente y que anteriormente tenía la empresa, yo hubiera hecho las cosas de otra manera. Y de ahí surgió la iniciativa. ¿Por qué no preparar un programa en el cual, teniendo a la persona en el centro, pudiéramos trabajar con un tiempo de calidad, reflexionar? Y además con algo muy diferente, en el silencio, porque es verdad que todos reflexionamos. Podemos ir por la calle, podemos estar en la piscina, ahora en el verano, pero hacerlo en un silencio, en un entorno que nosotros pensamos que tiene que ser el adecuado, ahí es donde podemos sacar el máximo provecho, porque el objetivo, lógicamente, es tener unos beneficios.
Oye, me ha encantado eso de coach de transición
de carreras. Sí.
Qué importante es eso ahora, ¿no?
No, la verdad es que no es tan importante. Eso se lleva haciendo hace cantidad de tiempo.
No, pero digo que qué importante es para la gente el ser capaz de reorientar su carrera con cierta reflexión o con cierto protocolo, ¿no? Porque
sin
muchas veces, bueno, y hay muchísima gente en esa situación, ¿no? Que tienen que reinventarse una y otra vez.
Por supuesto.
Y bueno, es mucho mejor hacerlo con estrategia.
Sin duda. A ver, hay tanto.
Entiendo que para eso están los coaches.
Para eso estamos, ¿no? Los coaches o los consultores de recolocación, o llámale mentores de carrera, llámales como quieras, Borja. Pero lógicamente hay muchas. Ahora ya no hay tanta gente en el paro, pero las estadísticas están ahí. Más del 70% de los empleados
quieren cambiar. No hay tanta gente en el paro, pero hay mucha gente insatisfecha, es lo que te iba a
decir.
Eso sí. Que...
Bueno, estoy hablando también un poco de los años anteriores, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que la gente siempre está pensando en cambiar a mejor. Y ahí, lógicamente, si podemos trabajar con planificación, mejor.
Oye, y habláis del silencio. ¿Qué fuerza tiene el silencio, verdad? No solo para reflexionar, sino también, bueno, en comunicación tiene muchísima fuerza. Si ahora nos callamos, automáticamente hay un silencio en la onda y un montón de gente va a mirar hacia la radio, va a mirar hacia la televisión, por donde esté oyendo este programa, y les vamos a llamar la atención, ¿no? ¿Qué poco utilizamos el silencio?
Sí, la verdad es que, como tú has dicho en la introducción, hay demasiado ruido externo y a veces también demasiado ruido interno, ¿no? ¿Por qué el silencio? Mira, yo leí una vez una anécdota de un personaje famoso que llegó a un monasterio y se encontró a un monje que estaba sacando agua de un pozo, ¿no? Y le preguntó al monje, dice, oiga, ¿esto del silencio para qué vale, no? El monje le dijo, acércate, ¿no? Dice, ¿qué ves abajo? Y él miró el agua estaba pues moviéndose en movimiento como consecuencia de estar sacando agua con un caldero, ¿no? Cuando el agua se calmó, le volvió a preguntar, dice, ¿qué ves ahora? Dice, veo mi reflejo. Dice, eso es lo que consigue el silencio.
Toma ya, fíjate. Pues sí, además yo creo que es uno de los grandes miedos que tenemos todos. Miedo al silencio, y lo tapamos con ruido, lo tapamos con pensamientos, lo tapamos con bullicio, ¿no? Para no escuchar realmente lo que hay que escuchar, ¿no? Y me parece que cuando uno es capaz de dominar el silencio, tiene mucho ya recorrido, ¿no? ¿Cómo es vuestro método? ¿Cómo utilizáis el silencio? ¿Cómo funciona este programa?
Bueno, nosotros nos lo planteamos de la siguiente manera. Nuestro objetivo era facilitar, como decía antes Antonio, un tiempo de calidad en un entorno adecuado, ¿de acuerdo? Que facilitara la reflexión y además hacerlo, insisto, en un entorno de silencio. ¿Cómo trabajamos? Nosotros trabajamos ayudando, uno, a la gente a entrar en ese proceso de silencio, pero básicamente luego lo que hacemos es trabajar entregando a la gente, a los participantes, una serie de textos y de lecturas que nosotros hemos en parte elaborado y en parte extraído de mucha literatura, para que cada uno de esos textos les ayude en el proceso de reflexión, tanto en aspectos como puedan ser autoliderazgo, liderazgo, cambio, sentido de la responsabilidad en el trabajo, calidad de mis relaciones en mi entorno profesional, etcétera, ¿no? Junto con esos textos entregamos unas preguntas que son las que van a ayudar al proceso de reflexión, ¿no? De tal manera que sea la persona quien dirija ese proceso, ayudado por nosotros. Nosotros siempre vamos a estar ahí, pero huimos, por un lado, de las charlas habituales, de los speech habituales, huimos también, nos interesa también, muchas veces lo hemos dicho, esto no es mindfulness, ¿de acuerdo? Es un proceso reflexivo que busca que la gente reflexione respecto a lo que hace, cómo lo está haciendo, para qué lo está haciendo y qué es lo que tiene que modificar o en qué quiere mejorar.
¿Y cómo se hace eso en silencio?
Pensando, reflexionando.
Claro, pero entiendo habrá que dotar a la persona de algún tipo de herramienta, ¿no? Para que pueda hacer útil ese silencio, porque como he dicho yo al principio, y entiendo que es así, muchas veces el silencio no tiene que ver con el ruido. Podemos estar en silencio y nuestra cabeza está generando ruido, ¿no?
A ver, la persona lo que va a estar en un entorno adecuado, que nosotros ya lo tenemos totalmente evaluado, el poder ir reflexionando sobre esos textos y esas preguntas, y en unos cuadernos especiales va a ir respondiendo todas esas preguntas. En el caso de que tenga dudas, lógicamente nos va a tener a nosotros como coaches, mentores, consultores o acompañantes. Y lo que queremos es que, al hacerlo en silencio, no esté hablando con más personas. No queremos que sean cursos de formación, no queremos que sea mindfulness, ni meditación, ni nada por el estilo. Lo que queremos es que, individualmente, en un recorrido, en un paseo por la Sierra Madrileña o donde lo vayamos a hacer, la persona vaya recogiendo, porque lo que no se escribe luego no se pone en marcha. ¿Vale? Esto no es pensar y lo dejo en el cerebro. No.
Fíjate que eso con los planes de empresa pasa mucho. Exacto. Tú vas a un emprendedor y dices, no, si lo tengo todo en la cabeza. Digo, pues vamos apañados. Vamos apañados. Porque la cabeza es muy mentirosa, ¿eh?
Ahí está. Lo importante es que la persona lo escriba, lo planifique, porque luego a la finalización del programa, si la persona lógicamente quiere, va a poder trabajar todos esos programas de mejora individual y nosotros, si quiere, por supuesto, los vamos a apoyar. Pero en un principio, el programa Reflexionar en Silencio no implica realizar esos 2 días que dura el programa, ya empezar a poner planes de acción. No, en absoluto. Primero lo piensas, lo reflexionas, lo escribes y luego empezarás a trabajarlo con pequeños objetivos hasta conseguir la meta final que te hayas propuesto.
¿Y lo consigue todo el mundo? ¿Todo el mundo a través del silencio es capaz de llegar a ese interior que estáis buscando?
Si dijera que sí, posiblemente mentiríamos. O sea, pues no, hay gente que lo pone en marcha y hay gente que no lo pone en marcha. Pero ocurre con cualquier tipo de curso de liderazgo, como cualquier proyecto de empresa, como con cualquier emprendimiento. Es decir, hay personas que sí empiezan y luego se desmoralizan. Pero si necesitas apoyo, ahí nosotros vamos a estar.
Hombre, también contáis con una parte importante, y es que toda persona que se apunta a este, no lo vamos a llamar curso, ¿cómo lo llamamos?
Programa,
a este programa ya hay parte del camino hecho, ¿no? Ya entiende que debe reflexionar, ¿no? Que debe pensar y que debe utilizar las herramientas que les vais a enseñar para buscar esas problemas o soluciones o lo que sea que está ahí dentro que no termina de ver, ¿no? Claro. Eso entiendo que ya es un...
Claro, además nosotros, Borja, si me permites, una de las cosas que hemos hecho ha sido testar con diferentes personas del mundo del trabajo, de la empresa, directivos, consejeros, socios de grandes compañías. Les hemos facilitado las herramientas que nosotros vamos a usar en este programa. Les hemos dicho, oye, ¿qué te parecen estos textos y estas preguntas para reflexionar sobre el liderazgo? Estamos encantados porque el feedback que estamos teniendo es espectacular. Todos nos han dicho que son herramientas muy potentes, preguntas muy potentes y que facilitan mucho la reflexión. Y solamente a cada uno le hemos dado una parte. Si todo lo juntas, sumas todo el proceso, probablemente la experiencia pueda ser muy fuerte, muy interesante.
Yo os compro el programa, me encanta, pero ¿y después qué? Una vez que he reflexionado, me he dado cuenta de que además seguramente me dé cuenta de cosas que no me hacen mucha gracia. ¿Qué hacemos? ¿Ahí ya nos dejáis?
En absoluto.
Eso ya lo ha dicho Antonio, pero nosotros enfocamos el programa a algo también que es muy importante. No basta con que la persona haya reflexionado sobre sí misma y haya dicho tengo que mejorar, quiero mejorar, etcétera. Nosotros le decimos a la gente, hay una parte del programa que denominamos al final sal fuera. ¿Qué significa eso? Hay gente a tu alrededor, hay personas que trabajan contigo, hay compañeros, hay colaboradores, hay jefes, etcétera, que probablemente estén esperando todas esas mejoras que tú has reflexionado. Por lo tanto, tienes que ponerte a trabajar en ellas. Si además, efectivamente, vas a dar ese paso, como decía antes Antonio, ahí vamos a estar a su lado para ayudarles en todo ese proceso. Esto no es magia, es un proceso.
Es un proceso. Pues la verdad es que ha sido un placer, Antonio Ruiz y Emilio González Quirós, teneros aquí en el programa con este, Senderos del Silencio, que me parece una idea muy interesante, además enfocándola desde la parte del silencio, que es menos glamurosa que otras, hace menos ruido, pero que yo creo que es más importante. De hecho, en el último libro que he publicado, las 8 disciplinas del dragón, la primera encaja perfectamente con lo que habláis, que es ese conócete a ti mismo, ese reflexiona, ese primero hay que saber dónde estamos, porque ¿para qué nos vale un mapa? Con un destino, con una ruta, con un tal, si no sabemos dónde estamos. Es imposible que lleguemos a nuestro objetivo. Así que muchísimas gracias y desde aquí pues recomendar a todos los emprendedores que efectivamente antes de empezar cualquier proyecto hay que reflexionar. Y si no estamos acostumbrados y no tenemos el hábito, pues hay que dejarse ayudar por profesionales para que hagamos de la reflexión un hábito que nos ayude en nuestra vida profesional, pero también en la personal. Muchísimas gracias.
Muchas gracias
a ti, Borja.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
En ciertas ocasiones las empresas necesitan desplazar a sus trabajadores de forma temporal o puntual a ciertos destinos, ya sea para realizar formaciones o reforzar sus conocimientos en otras delegaciones. Tal vez tengan que ir a cerrar acuerdos a otros países. En estos momentos, se ven en la necesidad de buscar alojamiento acorde con el viaje que van a realizar sus empleados. Aquí es donde la startup valenciana Homie Space ha encontrado un nicho donde no existía una empresa que gestionase este tipo de operaciones. Su misión es encontrar alojamiento para trabajadores de empresas, como ha dicho mi compañera al principio, ya sean unos pocos o sean muchos, en España o en otros países, incluido Estados Unidos. Las empresas acuden a Homie Space con una petición de alojamiento y ellos buscan una solución para la compañía. Hablamos con uno de los ideólogos del proyecto, Ángel Mayoral, su CEO, y como decía, uno de los cofundadores. Ángel es un completo experto en mercadotecnia, ventas y relaciones con los clientes. Muy buenos días, Ángel.
Buenos días, Borja.
Encantado. Oye, observasteis una brecha, ¿no?, en el mercado y no dudasteis en emprender, pero ¿cómo os disteis cuenta de la existencia de ese nicho, de esa brecha en el mercado? ¿Se os ocurrió o fue una necesidad? Porque muchas veces esto del emprendimiento parte de una necesidad propia, ¿no?
Pues justo ha sido así, Borja. Al final surge de una experiencia personal. Yo por trabajo tuve que desplazarme a Barcelona durante 3 meses. Estaba muy cansado de dormir en hotel durante muchos meses y me costó muchísimo encontrar un alojamiento para esos 3 meses en Barcelona. Y en ese momento pues pensé que este mismo problema podría ocurrirle a otra gente. En paralelo a los 2 meses me apunté a un campeonato, a un evento que organiza Demium Startup. en el que reúne a un montón de emprendedores de distintos perfiles. Y ahí conocí a mi socio, Alberto García, que es el cerebro de Homey Space, y decidimos poner en marcha un proyecto parecido a esto. Fuimos buscando un nicho de mercado, sabíamos que ahí había una oportunidad en la media estancia, pero no teníamos claro dónde enfocarlo. Hasta que encontramos, pues, este tipo de
alojamiento. O sea, que entiendo que ya habéis pivotado.
Bueno, la idea inicial partía de alquilar un edificio entero y destinarlo a alojamiento para empresas y compartir diversos servicios comunes como cantina.
No, si te digo lo de pivotar, porque ya habéis avanzado mucho. Si ya hemos pivotado una vez, ya
bueno, pivotamos
quedan dos o tres solo ya.
Más que pivotar, buscamos el encaje de producto y mercado.
Sí, sí. Oye, ¿y habéis conseguido que esa idea o esa necesidad que teníais al principio sea la necesidad de mucha otra gente? Es decir, ¿hay de verdad, hay respuesta en el mercado para encontrar alojamiento de esos empleados que hay que desplazar?
Sí, en 2 años de vida que llevamos hemos alojado ya a más de 5.000 trabajadores en distintos países, dando un beneficio a nuestros proveedores de más de 6 millones de euros. Trabajamos con miles de empresas de todo tipo de sectores, constructoras, ingeniería, retail, banca, alimentación, que tienen esa necesidad de desplazar a trabajadores.
¿Y cuál es vuestra diferencia? Es decir, porque al final uno puede pensar, bueno, pues un administrativo de la empresa busca estos sitios, ahora con las nuevas plataformas que hay, ¿no? Bueno,
pues parece. La diferencia clave es que nosotros solamente alojamos a empresas. No trabajamos con estudiantes, con turistas, ni siquiera con un particular que se va a alojar por cuenta propia.
¿Pero ese alojamiento tiene algo de particular? Aparte de la estancia, que suele ser, bueno, media estancia, como
es media estancia. La clave está sobre todo en el que en el 90% de los casos la persona que nos pide el alojamiento no es la misma que se va a alojar, sino está pidiéndolo para su equipo, un jefe de equipo, recursos humanos, un travel. Tampoco es la misma persona que firma el contrato, que puede ser el departamento jurídico, la persona que tenga poderes, ni la que paga, que puede ser el departamento contabilidad, una agencia de viajes.
Pues para el que alquila necesita una intermediación, ¿no?, con todo ese proceso.
Necesita una intermediación, y eso es justo nuestro aporte de valor. Nosotros gestionamos toda la facturación, todos los contratos, para que la empresa lo único que tenga que hacer es desplazar a los trabajadores. Imagínate que una empresa tiene que desplazar a 3 trabajadores a Vigo durante 3 meses. ¿Qué soluciones hay en el mercado actualmente? Pues un hotel, una inmobiliaria o buscarse la vida llamando a Idealista, Fotocasa, Airbnb, 1000 anuncios. Justo eso es lo que solucionamos nosotros. Somos económicos, un 60% de ahorro en comparación a un hotel, flexibles, puedes elegir el tiempo que quieras, y automáticos. En una misma plataforma tiene para alojarse en Vigo, en Zamora, en Madrid, en París o en Boston.
Y al final el que alquila os toma como proveedor de clientes para el alquiler de manera continua o
constantemente.
Claro.
Una vez que...
O sea, que ellos entienden que tiene ciertas ventajas este tipo de alquiler, ¿no? Que...
La ventaja para la empresa es clara, es ahorro de tiempo.
No digo tanto para la empresa, para el que alquila, para el que pone en alquiler su vivienda.
Para la persona que tiene la vivienda o plataforma, la primera de todas es que nosotros tenemos 0% impagos. Claro. Es decir, hay una empresa detrás. Todo va en un formato legal. Estamos amparados por la Ley de Arrendamientos Urbanos, con lo cual es un formato totalmente legal. Tenemos el inquilino perfecto, está avalado por la empresa, no genera desperfectos, no molesta a los vecinos.
Sí, que está trabajando.
Está trabajando, claro. Está trabajando. Entonces, somos totalmente compatibles con el alquiler turístico en estancias. Si un propietario tiene licencia turística, puede usarnos para completar la estancia en temporadas bajas, y si no tiene licencia turística, puede rentabilizar su inmueble dedicado a media estancia, mucho más rentable que un alquiler de larga estancia.
Oye, ¿cómo fueron los inicios de esta startup? Porque, bueno, aprovecho que tenemos en la lanzadera pues una empresa que ya ha pasado ese calvario inicial, ¿no?, que suele ser la puesta en marcha. Pero ¿cómo fueron vuestros inicios? ¿La cosa encajó desde el principio? ¿Lo tenéis claro? ¿O ha habido momentos de decir, oye, esto no va a terminar de funcionar?
Bueno, con el paso del tiempo se diluyen los momentos más complicados o más duros, pero sí. No acabamos de encontrar el encaje de producto-mercado, no sabíamos si era antes el huevo o la gallina, si encontrar antes propietarios y empresas o empresas y propietarios.
Claro, al final tenéis que machear...
Esto es un marketplace y al final hay que balancear las dos partes. hubo momentos de desesperación, pero no de falta de confianza. Sabíamos que la oportunidad estaba y era encontrarla, perseguirla, ¿no? Y perseguirla, correcto.
Oye, estáis ya en varios países, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de internacionalización? ¿En cuántos países os podemos encontrar?
Ahora mismo, bueno, estamos en toda España, en todas las ciudades. Estamos en París, estamos en Versalles, Roma, Londres, y ahora estamos abriendo Estados Unidos también.
O sea, que ya el proceso lleva buen ritmo, ¿no?
Sí, va a buen ritmo. Va a buen ritmo. Al final nosotros vamos abriendo mercado donde nos dicen las empresas que lo necesitan. No queremos inventar nada, sino vamos seguimos facturando.
Creciendo con la demanda, que es lo interesante, ¿no?
Y recibiendo el feedback de nuestras empresas que nos hace crecer y usar nuestra plataforma como un guante perfecto para sus necesidades.
Oye, ¿dónde os queréis ver en el corto o medio plazo? Te digo porque esto se graba y así dentro de un año te llamamos a ver si has cumplido el objetivo.
Bueno, ahora mismo estamos estamos en nuestra apertura internacional, en la expansión. A final de año entraremos también en Bruselas y Berlín y estamos automatizando toda la plataforma y pasando al instant booking. De manera que esa sensación de automatismo sea mucho más rápida.
Uh-huh. Y 30 segunditos para darnos ese consejo a toda esta gente que nos está oyendo ahora, que está pensando si emprende o no emprende, si se pone en marcha o no se pone. ¿Qué les dirías? Pero solo un consejo, a ver si eres capaz.
Pues el consejo que le diría, que no tengan miedo a equivocarse, porque es la clave para aprender. Nosotros nos hemos equivocado, nos seguimos equivocando constantemente, pero...
Tenemos demonizado el error, ¿eh?
Sí,
es decir,
sí.
Además se penaliza, el fracaso se penaliza tremendamente en España. Yo no termino de entenderlo cuando solo de fracaso se consigue el éxito, ¿no?
En nuestro caso, nuestra empresa es como una máxima. Confúndete. Comete errores, pero aprende.
Porque
aprende
además el que no toma decisiones no se equivoca. Y dice, no, bueno, pues este no se equivoca nunca ya, pero no decide nunca, con lo que esto no avanza.
Así es, así es.
Pues la verdad es que ha sido un placer, Ángel Mayoral García, por traernos a la lanzadera Home Space, esta iniciativa para encontrar alojamiento a esos trabajadores que tienen que desplazarse pues para cualquier misión que les encomiende la empresa. Al final, amigos, como veis, un nicho muy concreto que no estaba cubierto, una experiencia personal, y al final nos lleva a una empresa como Home Space, una empresa que ya ha empezado su internacionalización y que va creciendo mes a mes. Es algo que podemos hacer con nuestros proyectos de emprendimiento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Más de 10 años de experiencia avalan al grupo PGS, una consultora estratégica de inversión que centra sus esfuerzos en el acompañamiento a sus clientes, en la definición y en la consecución de objetivos, ofreciendo un servicio de consultoría innovador. Recientemente esta consultoría, de la mano de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, de la COE, ha lanzado Innovation in Company, una iniciativa para detectar startups de alto potencial, fomentando y premiando la innovación en cada uno de los sectores productivos. Esta iniciativa aspira a convertirse en un referente en el ecosistema de la innovación, actuando ambas empresas como impulsoras principales. Hoy tenemos el placer de hablar con el presidente del grupo PGS, Pablo Gimeno. Él es empresario, analista económico, director de Red de Inversores de la Universidad Francisco de Vitoria y fundador del think tank Líderes Económicos 2030. Además es autor de libros de economía empresa como 50 claves para poder jubilarte antes de los 50 o el método Gimeno. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, el mundo de la consultoría es algo desconocido para muchos, y muchos además lo ponen ahí en esa zona como aburrida, ¿no?, del emprendimiento. Sin embargo, es fundamental, ¿no?
Bueno, pues yo creo que sí. Y fíjate que yo tengo 37 años, arranqué hace 11 con esta consultora, que empecé yo solo. Hoy somos 40 y tantas personas y nuestros pilares de nuestra consultora son la inversión y la innovación. Y bueno, pues echo la vista atrás, que comencé muy jovencito, y veo a tantas empresas que se han creado, tantos puestos de trabajo que hemos ayudado a crear, tantos municipios que han crecido y tantos inversores que hemos conseguido hacerles inversiones rentables en empresas, que yo te diría que sí, que es necesaria.
ese beneficio, aunque sea un beneficio social, ya es importante, ¿no? Aparte de tener el económico, que todos lo necesitamos para vivir, pero el tener la satisfacción cuando uno se va a dormir, es decir, oye, estoy ayudando, estoy contribuyendo, estoy además haciendo lo que me gusta, ¿no? En este caso, tema de consultoría, ¿qué más se puede pedir, no?
Pues sí, completamente. Fíjate que nuestro tejido para el que trabajamos, nuestro cliente target son empresas, y a través de la inversión y también de la innovación, pues constantemente pues hemos conseguido, fíjate, ahora trabajamos mucho con municipios de toda España, ciudades, comunidades autónomas que nos contratan planes estratégicos de atracción de inversión a sus ciudades. Y bueno, pues efectivamente, ese beneficio social es que allí donde hay empleo, donde hay empresas, donde hay tejido empresarial, yo creo que hay vida. Y donde no, pues ocurre la despoblación que conocemos.
Pero qué maravilla que los políticos, por lo menos en este tema, se den cuenta que hace falta contratar profesionales para atraer realmente a esas empresas y a esas inversiones. Que no es tener una idea feliz, sino que hay método, hay maneras de hacerlo, y que al final los beneficios para el municipio son tremendos. Es decir, todo lo que sea empleo es vida para un municipio.
Borja, pues este es un cambio. Acabas de tocar una tecla muy importante, y es que los políticos, y no ha sido siempre así, de 3, 4, 5 años, tiene una especial sensibilización que antes era muy débil, en que pues que también los municipios y las ciudades tienen que salir a vender.
Son empresas
tal cual, y tienen que salir a vender. Y para que les llegue una empresa y se instale en su ciudad, no basta con quedarse de puertas para dentro del ayuntamiento y esperar a ver si les toca la lotería.
Claro.
En la vida del que se mueve es la victoria, y lo tienen que hacer exactamente igual los ayuntamientos.
Pero fíjate que yo creo que todo eso viene de, bueno, pues de todos estos años en los que la figura del empresario ha sido denostada, perseguida, ¿no? Parecía que dedicarse a ser empresario, a vender algo, era como negativo. Y eso también los servidores públicos, vamos a llamarlos así, los políticos que están en esos ayuntamientos, pues han considerado que bueno, pues que aquello no había que venderlo, que aquello era una cosa que estaba ahí pues para perpetuarse en el tiempo y bueno, pues dar una serie de servicios. Pero ese tema proactivo del que hablamos, de salir afuera, vendernos, a conseguir más inversiones que el municipio de al lado, a tener a nuestra gente con más empleo, con más posibilidades, porque al final el empleo, al final lo que nos da son opciones, ¿no? Es decir, cuando no hay empleo se nos van las opciones. Y al final, ¿quién crea el empleo? Pues lo crean las empresas, ¿no? Yo creo que es un razonamiento claro. Pues fíjate que muchas veces a muchos políticos de una ideología y de otra, ¿eh? No nos confundamos, les parece que esto de las administraciones públicas no se puede comparar con una empresa, y yo creo que es un error.
Completamente. Yo, de hecho, si me dijeses a quién pondrías de alcalde de tu ciudad y tal, yo diría que a un buen gestor, porque fíjate, el otro día me pasaba con un alcalde, te cuento una anécdota, pero me pasaba con un alcalde al que le estoy llevando la atracción de inversión a su esta. Y al principio, no, es que tenemos poco dinero y lo que estamos haciendo es austeridad. Poco gasto y tal. Y le digo, pero tendrás que pensar en otra cosa, que es aumentar ingresos, que es la ley de la vida. O sea,
pero tú fíjate la mentalidad. Hay gente que prefiere repartir miseria que generar riqueza.
Sí, sí, no,
yo
completamente. No, pues, ¿y cómo voy a aumentar ingresos? Y digo, pues tienes 30 polígonos que podemos intentar llenar de empresas, habrá que movernos para poder hacerlo.
Ya te has gastado el dinero en montar.
Y están asfaltados, claro, con luz, agua y demás, pero ahora si tienes una tasa de ocupación del 20%, claro, y dice, pero es que aquí no viene nadie, se van todos al pueblo de al lado. Y digo, pues habrá que moverse para conseguirlo. O sea, que sí, efectivamente, estamos de acuerdo.
¿Qué de trabajos queda, eh?
Sí, bueno,
para concienciar a
esto
los
es
políticos
entre todos, pero fíjate, pero sí, que sí. Sí, sí, sí.
Oye, pero volviendo a la empresa, junto a la COE habéis lanzado Innovation Company. ¿En qué consiste esta propuesta? ¿Cuáles son esos objetivos que os habéis planteado?
Pues mira, Borja, esto sí es absolutamente apasionante y creo que es una iniciativa que va a dar mucho que hablar a nivel nacional. Une los dos pilares de Grupo PGS. Nosotros trabajamos con inversión, con empresas que quieren captar inversión, con empresas que se quieren vender, con inversores que quieren invertir en empresas. Eso es una pata. Y la otra pata es que trabajamos con innovación. Y innovación es un término un poco amplio, ¿no? Trabajamos con innovación de grandes corporaciones que se quieren subir a estos vehículos de innovación que hay ahora, de startups, de aceleración corporativa.
Ya veo por dónde vas. Es que una cosa se une a la otra, ¿no?
Completamente.
Grandes corporaciones que quieren
invertir en startups y eso se hace a través de la innovación. Ha cambiado la innovación. Hace 10 años las grandes empresas tenían un departamento de I+D con 5 tíos muy listos y ahí a pensar cosas.
Y lo tenían
cosas
copado. Ahora
Y ahora ha cambiado. Ahora lo que dicen es, ¿para qué nos vamos a poner a inventar si hay tíos más listos con una pequeña startup de 5 o 10 personas?
Mucho más flexibles, más rápidos, más generosos con el tema de la innovación. Es cierto que eso ha cambiado en el ecosistema y es algo que debemos aplaudir, que al final las corporaciones se están dando cuenta que hay una buena innovación dentro de las startups y que las startups pues también tienen su parte interesante estando con una gran empresa. No solo que les compren, sino pues acceso a clientes, a proveedores, a medios. Me parece que eso, fomentar eso dentro del emprendimiento, es un tema interesante. Así que justo entiendo que Innovation Company une esas dos cosas.
Efectivamente, Innovation and Company lo que hemos hecho es buscar cerrar un triángulo que tenemos con una alianza muy potente con la COE, con quien venimos trabajando a nivel asociaciones empresariales en toda España desde hace mucho. ¿Y qué es Innovation and Company? Voy a intentar explicarlo. Mira, es un concurso de aceleración corporativa que donde vamos a tener entre 8 y 10 verticales de fintech, de algunos sectores especializados, con una serie de impulsores, uno para cada una de las verticales, que son grandes empresas que ya nos han dado el ok. Algunas todavía tenemos que irlas cerrando. Se hará público todo el 1 de septiembre. Pero lo que vamos a hacer es hacerles, bueno, pues un concurso a medida para cada uno de ellos para que encuentren esas startups de la mano de una consultora como Grupo PGS y de la mano de una confederación de empresarios como es la COE, que apuesta sin duda por iniciativas como esta.
O sea que, bueno, vamos a vivir un... No es un concurso, pero bueno, sí, un concurso. Quiero decir, vamos a conseguir para que esas grandes corporaciones en cada uno de los sectores pueda encontrar justo esa startup que le vaya a dar la innovación y esa startup encontrar esa corporación que le permita crecer.
Por puntualizarlo, la entrega de premios del concurso será el 30 de enero, porque tiene un carácter anual, aunque nos pasamos un poquito, y durante el último cuatrimestre o trimestre del año, pues haremos una serie de foros de innovación en distintas ciudades sectoriales. Pues habrá de temas de financiación, de temas de seguros, etcétera, y contaremos pues bueno con los principales agentes a nivel nacional para que sean unos actos de referencia a nivel nacional.
Oye, es muy interesante. Cuenta con Mundo Emprende para lo que necesites. Nos haremos eco cuando ya tengáis todo el programa listo, y igual que bueno pues los ganadores y demás, y lo que necesitéis para bueno darle un poquito de altavoz a este tema que me parece que es fundamental. Y otro día tienes que venir a hablarnos de qué hace falta para que te compren la empresa.
Bueno,
que de eso sabes mucho,
de meter
lo sé
inversores,
yo.
Sí, bueno.
Y a nuestros oyentes, a muchos de nuestros oyentes que están ya con la empresa, bueno, en ese
pues
momento.
Pues a eso me dedico, como el programa ese de televisión de First Dates, a emparejar empresas con inversores, o sea, que viva el amor.
Que viva el amor, sí, y que viva cerca. Muchísimas gracias, Pablo Jimeno, presidente del Grupo PGS. Y bueno, te apunto aquí, en breve, para que te vengas a hablarnos de eso que necesita una empresa para poder ser comprada, que a todos nos interesa en algún momento el poder ofrecernos, ¿no?
Cuando queráis, será un placer.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual. En Es Radio.
¿Alguien nos ha enseñado desde niños, por ejemplo, cómo gestionar nuestro dinero? ¿Nos han contado cómo sacarle partido a nuestras finanzas? Bueno, pues no lo creo. La respuesta es no. No nos dicen cuando somos niños cómo gestionar nuestra economía. Durante esta etapa pues aprendemos muchos conceptos, términos, que además en muchos casos muy poco probables que utilicemos en nuestro día a día, pero sin embargo no recibimos la menor información sobre cosas que vamos a utilizar sí o sí, qué es un banco, qué es una cuenta corriente, qué es un interés, cómo funciona una inversión. Bueno, pues aquí llega el Guía Burros Haz Crecer Tu Dinero, que es un manual que nos muestra todo lo que necesitamos saber para que nuestro dinero trabaje por nosotros. Y aquí hay un concepto muy importante: no trabajar nosotros por dinero, sino que nuestro dinero trabaje por nosotros. Y hoy hablamos con su autora, con Aurora Fernández, una apasionada por desarrollar tanto su potencial como el de las personas de su equipo a través de la inteligencia emocional aplicada al mundo de los negocios y al mundo personal. Y esto lo ha llevado a día de hoy a dirigir y gestionar un equipo de más de 70 personas en distintas delegaciones en España, convirtiéndose en un gran referente de esto, de las finanzas. Muy buenos días.
Buenos días, Borja.
Oye, en primer lugar, ¿es verdad esto que digo, de que el dinero puede trabajar por nosotros?
Por supuesto, claro que sí.
¿Y eso cómo se hace?
Bueno, pues
yo quiero que el dinero trabaje por mí. Sí.
Pues nada, vamos a ponernos manos a la obra. Claro que es posible, ese es el objetivo, el dar unas pequeñas tips, consejos, para que aprendamos a eso, a hacer que nuestro dinero empiece a trabajar por nosotros, no solo ir al trabajo que nos han enseñado a aprender, bueno, nos han enseñado eso, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Por qué nadie nos ha enseñado que el dinero puede trabajar por nosotros, que podemos gestionar nuestro dinero, que lo podemos hacer crecer? ¿Por qué eso no nos lo enseñan?
La realidad es que esto viene de cuándo. Es cultural, ¿no? Yo siempre digo que tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, y que hay que cuidar las tres.
Claro.
Y la verdad es que no nos enseñan ninguna de las tres, ¿no? Y para mí las finanzas personales debería de ser una asignatura básica.
Pues sí, yo firmo.
Desde el principio, ¿no? Enseñar a nuestros niños a cómo gestionar bien el valor del dinero, ¿no? La importancia que es el gestionarlo, ahorrarlo de manera eficaz, ¿no? Y bien, haciéndolo bien.
Oye, ¿y para eso hay algún método?
¿O claro
cada uno
que sí.
tiene que...?
Hay un método que yo cuento un poquito en el libro, que es la planificación financiera.
No hagamos tampoco spoiler, ¿eh? Que quiera, ese guía a burros, haz crecer
eso
tu dinero.
Es. Hay un método, por supuesto, en el que se puede uno planificar, se puede organizar y entender cómo funciona el dinero, ¿no? ¿Qué herramientas existen? ¿Cuál es la metodología? Siempre basado, pues, en nuestra vida, ¿no? En la vida que se va desarrollando, ¿no? A lo largo de ¿cómo explicarlo? Con otras palabras, el ciclo de vida, ¿no? Personal.
Claro. Claro, porque cuando tú preguntas por ahí, claro, de gente que está formada, gente que en su carrera universitaria, con sus conocimientos, con una conversación buena, y le preguntas por aspectos básicos como la nómina, el salario base, el salario en especie, la aportación a la seguridad social, el IRPF, no son capaces de responderte. ¿A qué se debe esto? Quiero decir, porque al final está claro que no nos dan la formación, pero tampoco hay interés por aprender estas cosas cuando son fundamentales, ¿no?
¿Sabes lo que ocurre o lo que yo creo y he ido viendo durante estos años? Que realmente no hay ese interés porque socialmente no se ha creado. Es decir, para mí es como una necesidad inconsciente, ¿no? Realmente claro. Nadie sabe qué necesita el planificarse sus finanzas, el gestionarlas bien, porque nadie se lo ha contado, ¿no? Porque nadie se lo ha dicho.
Y además todavía como que nos da reparo hablar de dinero, ¿no? Más incluso que de sexo ya.
Mucho,
o sea,
más.
En las familias, bueno, de sexo podemos hablar con nuestros hijos, pero de dinero, hombre, tampoco tienen que saber.
Ya son palabras mayores hablar de
qué
dinero.
Qué tremendo, ¿no?
Uah, tremendísimo.
Oye, ¿cuáles consideras que son los errores más frecuentes a la hora de intentar gestionar nuestro dinero? ¿Qué es lo que hacemos mal?
Pues mira, lo primero que hacemos mal, por poner algo en primer lugar, es que no sabemos en qué gastamos nuestro dinero.
Y es verdad, ¿eh? Es decir, al final lo único que sabemos es que lo hemos gastado. Pero si reflexionas sobre en qué lo has gastado y lo vas apuntando en un papelito, que yo solo hacía un tiempo, te das cuenta de ciertas decisiones que igual quieres cambiar, ¿eh?
Efectivamente. Es decir, el saber dónde te gastas el dinero, dónde lo estás invirtiendo, el saber si
sobre
estás
todo
gastando más.
Porque no es infinito. Si
fuera infinito,
pues,
no es infinito.
Pues, lo gastamos en lo que sea, pero al final esto va de prioridades, ¿no?
Totalmente, y al final te vas dando cuenta que quizás estás gastando más de lo que estás ingresando, y ahí es donde entra el problema, ¿no?
Oye, y para arreglar esto, ¿cómo introducimos este conocimiento financiero en las familias? ¿Tú qué propones? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, aparte de comprando este libro, ahorros, haz crecer tu dinero.
Pues dando ejemplo, eso es básico. Las familias, los padres, debemos de dar ejemplo y ser nosotros los que empecemos a gestionar nuestras finanzas, empezar a hablar,
claro,
de ahorro.
Así nos vean nuestros hijos, ¿no?
Efectivamente, esto es un copia-pega. Si tú ahorras, si tú hablas de la importancia que es la planificación, el ahorrar, el ir generando un colchón, el planificar nuestros objetivos en el tiempo, ¿no? Para que cuando llegue el momento en el que necesitamos ese dinero, no tengamos esa necesidad de pedir un préstamo o un crédito, ¿no? Que eso es lo que realmente se nos enseña, ¿no? Necesito dinero, pido un préstamo, ¿no? ¿Y por qué no te autofinancias tú?
Claro. Oye, dices en el libro, no hagas caso a tu banco. ¿Y eso?
¿Y esto? Pues mira, Borja, muy sencillo.
Bueno, claro, son empresas que quieren vender, ¿no?
Claro, efectivamente. Si yo te pregunto, oye, Borja, cuando tú vas a tu banco, ¿te ofrece otras herramientas financieras diferentes a las que ellos tienen?
No, cacerolas.
Cacerolas, el premio, ¿no? Y ahí es donde nos enganchan. Bueno, pues eso es básico, ¿no? Al final vamos a nuestro banco y decimos, oye, que quiero ahorrar. Y en 3 minutos te dicen lo que necesitas. y no lo saben. ¿Cómo puedes saber en 3 minutos sin preguntar para qué lo quieres?
No, y sobre todo,
¿cómo ahorrarlo
qué
y dónde?
Raro que justo tengan el producto que mejor
el
te va.
Producto perfecto, claro. Efectivamente.
O sea, que tenemos que mirar más, ¿no?
Hay que mirar.
Consultar profesionales y no quedarnos con nuestro Eso banco es. De toda la vida, porque vale, es nuestro banco de toda la vida, pero oye, igual le encontramos un producto mejor, ¿no?
Efectivamente, claro.
Es,
que
como
al final,
si compráramos la ropa siempre en el mismo sitio. Pues, oye,
eso es.
¿Por qué no vamos a ir a otro sitio?
Al final tu banco pues no es objetivo, es decir, te va a ofrecer los productos que ellos tienen. La pregunta ¿es lo mejor para nosotros?
Bueno, a mí me has dejado inquieto con este libro, El guía burros haz crecer tu dinero, y yo creo que a todos nuestros oyentes yo creo que hemos despertado esa necesidad de trabajar nuestro dinero precisamente para eso, para conseguir que finalmente sea nuestro dinero el que trabaje por nosotros y no estemos todo el día simplemente pensando en llegar a final de mes. Muchísimas gracias, Aurora Fernández, escritora del guía burros Haz crecer tu dinero, y desde aquí agradecerte que trabajes en la difusión de todos estos conceptos.
A vosotros.
Y nos vamos, ya no tenemos tiempo para más. Recordarte que cada domingo de 7 a 8 de la mañana aquí en el Radio Mundo Emprende y todos los días las 24 horas del día en mundoemprende.com.
¿Hora de elegir carrera universitaria?
GESIC imparte grados oficiales en ADE, Marketing, Digital Business, Publicidad e International Business y la combinación con títulos universitarios en Dirección de Marketing Global, Data Science o Emprendimiento e Innovación.
En español e inglés, con proyección internacional y bolsa de empleo de por vida.
Matrículas hasta el 24 de julio. Infórmate en GESIC.edu/grado.